jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso. Dentro del expediente identificado con el número 2024-4899, en el cual funge como demandante el señor Danilo Campuzano como entidad demandada de Scotiabank. Para efectos de identificación, doctora Luz, por favor, nombre completo, número de cédula.
Luz Estefanía Meneses Pavón, cédula de ciudadanía 10-10-19-19-76.
Muchísimas gracias. En este punto es del caso señalar, son las 8:41 de la mañana, no se hace presente hoy tampoco el señor Danilo. Reunidos los presupuestos procesales para proferir fallo de mérito, procede entonces la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Danilo Campuzano y el Banco Scotiabank Colpatria, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare, se revise y rectifique el pago total que hizo la parte demandante de la deuda para noviembre de 2023 y que se le devuelva lo pagado, cobrado además a partir de diciembre de esa anualidad. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso con la proposición de las excepciones que denominó Scotiabank Colpatria S.A. ha cumplido el deber de información que le es exigible de acuerdo con la jurisprudencia de la ley, buena fe de Scotiabank Colpatria, el desarrollo de la relación contractual establecida con el señor Danilo Campuzano, excepción genérica. En el caso particular, tengas en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato de mutuo préstamo de consumo, en el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel contrato en el que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles a cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere al préstamo de dinero, o por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, lo cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2222 en cita. Cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, de hecho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutua. Dando al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 del 87 y ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, las cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran un mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución, y el derivado del ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevado a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio, que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención, debida diligencia. Al respecto, el artículo 5 de la ley 1328 señaló que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades. Mientras que por su parte, el lateral B de esa misma disposición señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas, pactadas con el consumidor y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación del producto financiero debe corresponder con las condiciones ofertadas. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia a los consumidores, a quienes corresponde, en virtud de lo normado en el artículo 6 de la ley 1328-2009, informarse sobre los productos y servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas y necesarias, precisas y suficientes, que posibiliten la toma de decisiones informadas revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y por ende es en virtud de ese respeto a lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generan. Bajo dicho marco o contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasividad que le imputa al actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad. En el presente asunto, el demandante se duele, como quiera que aduce en su demanda, que el día 30 de noviembre de 2023 solicitó un recibo por el pago total de del valor actual de su deuda y el 1 de diciembre pagó ese valor que le generaron como deuda total de su tarjeta. Luego, en su factura, le vuelven a cargar unas compras con fecha del mes de noviembre y hasta el mes de octubre de 2023, a sabiendas de que había pagado todo hasta noviembre de 2023. Frente a este hecho, señala la parte demandada, tanto en interrogatorio de parte como en la contestación, que dicha manifestación es parcialmente cierta. Y la parte demandante solicitó a la entidad financiera el recibo de pago por concepto total de la deuda con corte al 30 de noviembre de 2023, en donde se le envió el comprobante de pago de dicho mes por un valor de 661.856 pesos por medio de los canales de Enel Colombia. En virtud de lo anterior, el cobro realizado no se generó por concepto del total del valor adeudado, sino el correspondiente a la cuota causada y facturada para ese mes de noviembre. Indicando también que para el mes de diciembre el señor pues efectuó ese pago, quedando al día con la facturación respectiva, pero para el mes de noviembre lo anterior, sin que implique que la deuda haya quedado a paz y salvo, como quiera que hacían falta cobros por causar. Hechos de los cuales no solo se tiene por confeso al demandante por el hecho de no haber comparecido a esta audiencia, sino porque conforme la factura del mes de noviembre se puede observar que pues, para un pago total de sus productos había un valor de 1.339.560. Dentro de la discriminación que se hace de esos cobros, hay unos cobros por seguros por 58.600, préstamo personal de 238.522 pesos, tarjeta de crédito amarilla de 423.335 pesos. Dentro de la discriminación que se hace de estos productos, se indica que el pago mínimo del mes para la tarjeta de crédito amarilla era de 423.000 pesos, un pago total del producto de 656.535 pesos. Y del préstamo personal, pues había un pago mínimo de 724.000 370, un pago total del producto de 3.367.966. Conforme lo anterior, es claro para esta alegatura que el valor cancelado por el demandante correspondía al total de las obligaciones para el mes de noviembre, lo que corresponde al pago efectuado por el demandante de 661.856 pesos. Y que conforme con dicha factura, es claro que el valor no correspondía al saldo total de ninguno de sus productos, ni para el crédito fácil, ni para el préstamo de consumo, sino solo para las cuotas de dichos productos. Por lo que es clara que con esta información es próspera la excepción denominada por la entidad financiera Scotiabanco Patria, S.A. ha cumplido con el deber de información que le es exigible de acuerdo con la jurisprudencia y la ley, la cual tiene como virtud enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios efectivos. Finalmente, no se impondrá por condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas, conforme el numeral octavo del artículo 335 del Código General del Proceso, conforme lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar aprobada la excepción denominada Scotiabanco Colpatria, cumplido con el deber de información que le es exigible de acuerdo con la jurisprudencia de la ley, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Y una vez ejecutoria esta decisión, por secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.